temas de salud y bienestar, actualidad, curiosidades, comunicación, nuestra tierra, eventos especiales y mucho más en tu programa Tejiendo Palabras, donde el Sistema Nacional de Educación Permanente muestra lo mejor de su gente.
Amigos, amigas, estudiantes del programa Tejiendo Palabras, bienvenidos de nuevo hoy, con muchas más experiencias, anécdotas y entre otras más cosas que pueden encontrar en nuestro programa. Así que les damos la más cordial bienvenida. Y hoy, saludando aquí a nuestra mesa de trabajo, a esos estudiantes que cada día vienen a compartir sus voces, a compartir sus experiencias. Y bueno, qué mejor que ser escuchados. Mi nombre es Jairo Molina, siempre aquí acompañándolos. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante que parte desde la experiencia de la literatura, porque leer es muy importante. Lamentablemente en Colombia, Latinoamérica también, los niveles de lectura son muy bajos, es muy pocos las personas que leen y se atreven a enfrentarse en las inmensas aventuras que posee un libro. Así que comencemos con nuestros compañeros y amigos del CINEP, estudiantes de bachillerato. Muy buenos días, Eduard, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
Muy bien, Jairo, muchas gracias, profe. Qué rico compartir con mis compañeros, estar aquí nuevamente en Tejiendo Palabras. Y nada, pues sí, la lectura es muy importante porque primero hay una palabra en una emisora, mi hermana, que dice que el que lee un libro no vuelve a ser el mismo. Y eso es muy cierto.
Profundo.
Es muy profundo porque realmente hay muchos libros que marcan tu vida. Hablábamos aquí fuera o extra micrófonos con mis compañeros de que cómo aprendimos a leer con Coquito, ¿sí? con varias cartillas que son un ícono acá, por lo menos en Colombia. Entonces eso pues a mí me llama mucho la atención, este tema del día de hoy. No sé, mis compañeros, pues espero que tengan una feliz mañana, que hoy estamos muy contentos de estar grabando aquí nuevamente en Tejiendo Palabras.
Bien, perfecto. Y bueno, en el caso de que a muchos nos tocó aprender a leer a la brava, a la mala. Bueno, Mariana, y en tu caso, ¿cómo te tocó aprender a leer? Cuéntanos.
Pues me tocó como dándole todos los días intentar, pero igual todavía no he cogido como el hábito, pero estoy intentando.
O sea que Mariana todavía no aprendió a leer, ¿o qué?
No, pues...
Ay, Mariana.
No, o sea, leer todos los días, a coger el hábito de leer.
Ya aparecieron las llaves.
Bueno, perfecto. Y aquí tenemos a otra integrante más, a Juliana. Juliana, cuéntanos, ¿cómo te va con la lectura? Muy buenos días.
Muy buenos días. Pues la verdad, no, a mí no me gusta casi leer mucho. De hecho, las veces que leo es porque mi papá me dice como, oiga, siéntese y lea ese libro. Pero no me gusta leer.
¿Tu papá sí es buen lector?
Sí, demasiado. Me gusta leer mucho. Digamos, algo que si me ponen un libro, digamos, de terror o de romance, eso sí me los leo.
De una vez.
Pero lo que es ciencia ficción o algo así, no me interesan.
¿Las tiras cómicas del periódico al menos las lees?
A veces.
Ah, bueno, perfecto. Y por acá tenemos a nuestro amigo Alejandro. Alejandro, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy buenos días.
Buenos días, bien, sí, señor.
¿Y a vos cómo te va con la lectura, Alejandro?
Yo pues, la verdad no es que sea muy amante de la lectura, pero sin embargo me gusta leer libros de suspenso, de terror, de esos géneros. Y mi mamá desde chiquito me decía que leer era bueno, que eso me iba a dar un buen futuro. Entonces, la típica cantaleta de mamás.
Perfecto, bueno, pero todo lo hacen ellas por el bien de uno, ¿no?
Sí, claro, porque uno se da cuenta y en realidad sí le sirve, porque así le da como un tema de conversación cuando
Exacto.
uno necesita algún tema o algo así.
Exacto.
Alejandro, sí, claro, es muy, o sea, el leer te culturiza, te da un léxico, ¿sí? Sí, te va a dar más palabras para ciertas definiciones de ciertos aspectos que manejamos normalmente al diario, ¿sí? Entonces, a veces nosotros le decimos a una cosa un nombre y no sabemos que en otro lugar tiene otro nombre. Y cuando leemos, encontramos ese significado. Entonces, sí, es muy importante leer, es muy importante culturizarse sobre todo, porque eso es la lectura, cultura.
Y al igual que uno leyendo, va cogiendo ortografía, ¿no? Por cómo escribir las palabras, uno se va fijando en esas cosas.
Exacto. El hábito nos va encaminando en la manera correcta de utilizar nuestro idioma y nuestro lenguaje. Bueno, y lo que decía Eduardo es muy importante, nos da léxico para poder conquistar al suegro, la suegra y a la novia. Juan Pablo, muy buenos días.
Buenos
¿Cómo
días.
Estás?
Bien, señor.
¿Cómo va todo?
Bien, gracias.
¿Y vos, cómo vas con el hábito de la lectura?
Pues, la verdad, cuando chiquito, yo estudiaba en un colegio donde cada periodo nos tocaba comprar un libro y leerlo. Pero, pues, esos libros yo no sé por qué, pero valían 15.000 y la verdad no tenían mucha literatura en ese tiempo. Yo cuando estaba en segundo. Y ya después creo que esos libros fueron los que más perdí el tiempo y la plata. Pero ya en tercero sí, ya los libros me los leía completos. Pero eran como de historias animadas y cosas así.
¿Ilustradas?
Sí, ilustradas. Y ahorita me gusta leer mucho las columnas de los periódicos y de la BBC, cosas así me gustan.
Perfecto, muy bien. Sigue cultivando ese buen hábito.
Y Jairo, y vamos a ver cuál sería el primer libro que habrá leído nuestro compañero Nicolás. Eso sí me interesaría saber, ¿qué fue lo primero que leyó?
Vamos a mirar, Nicolás, ¿qué fue lo primero que leíste? Cuéntanos. Buenos días.
Buenos días. Mi primer libro fue en segundo. Fue un libro que se llamó Más allá de los Rosales. Este libro narra la historia de como un niño que se lleva súper mal con la hermana pequeña. Se escapa un día de su casa, le pasan cosas súper locas al final del... A mediodía está pidiendo limosna y al otro final del día. Al otro final del día termina en una alcantarilla y al día siguiente vuelve con la familia. Lo irónico es que todo esto pasó en un solo día. Y es un libro que deja como una enseñanza muy bonita de valorar a los que queremos. Y también lo que decía Eduard es que leer nos enriquece el léxico. Por ejemplo... En países como República Dominicana o Cuba, un trasto es un plato, un elemento de loza. En países más de Sudamérica, un trasto es un objeto que no sirve para nada.
Perfecto, sí. Eso es lo que comentaba nuestro compañero acerca de las diferentes formas en que encontramos el lenguaje. A pesar de que hablamos un mismo idioma, hay diferentes conceptos para una misma palabra, ¿no? Y bueno, acá nos acompaña una profe que también es muy amante a la lectura, a la literatura, y por ende ella se desenvuelve en su campo de educación, ¿no? En la lectura, en la literatura. Bienvenida, profe Lady, ¿cómo estás?
Buenos días, muchas gracias. Saludos a la mesa de trabajo y a todos nuestros oyentes. Retomando un poco los comentarios de todos nuestros compañeros, de Alejandro, de Juan... Quizás muchas veces las cantaletas no vienen solo de la mamá, también de los profesores, frente a cómo nos construye la lectura. También frente, en el comentario de Juan, frente a la literatura infantil y quizás esa lectura que hacemos de imágenes, sin texto, también nos construyen y también nos permite ampliar la imaginación, pensar en otros tipos de historias creadas por nosotros mismos. Y quizás no son libros que... No es que se haya perdido la plata, sino que tal vez no nos permitimos leer esas imágenes y soñar. Muchas veces estamos acostumbrados a que nos digan literalmente las cosas, a que nos expliquen detalle a detalle qué sucede. Muchas veces la lectura nos permite o nos da el espacio, los escritores nos dan el espacio a nosotros para crear nuestras propias historias y tomar unos rumbos diferentes.
Perfecto. Qué bonita ilustración acerca de todo lo que tiene que ver con la literatura y este bello mundo. Porque cuando tú abres las hojas, abres un libro y encuentras en esas hojas, lo que vas a encontrar no son solo letras y comentarios de un autor, sino aventuras, un mundo para imaginar. Y es lo que sucede realmente cuando se toma un libro. Y bueno, Eduard, ¿qué libro tienes tú que recomendar a los estudiantes del cine?
Bueno, profe, yo tengo un recuerdo muy bonito de un libro. Yo tenía más o menos aproximadamente unos 10 años, 10, 11 añitos, y leí un libro que se llama Platero y yo, y me encanta, y lo recomendaría, o sea, narra las historias de un burrito, ¿sí? Y es excelente, porque todas las vivencias que tiene aquel personaje son dadas a un burrito, pero enfocadas a una persona, y todo gira en torno a algo tan bonito que es, si yo fuera Platero, o si Platero fuera yo. Entonces, así se llama el libro, Platero y yo. Ese es el libro que yo recomendaría.
Perfecto. Recuerdo muy bien con este libro, que es un libro que se pide mucho en la primaria. Es un libro para niños, pero el hecho de que sea un libro para niños no significa que un adulto lo tomemos, porque reflejamos de nuevo nuestra infancia, ese niño interior que todos llevamos adentro, y realmente es muy bonita la comparación que se hace con el burro. Muy bien, perfecto. Y Juan, cuéntanos, ¿qué libro tienes tú en mente para recomendar a todos nuestros compañeros del CINEF?
Bueno, pues recomendarlo no creo, porque yo creo que ya todos nos vimos la película. Pero yo tengo que confesar que este libro para leerlo yo y los otros dos, tres que me faltan, vi primero la película Isla de Narnia, y yo, a mí algo que me dijeron fue que no estaba igual en el libro que en la película. Yo siempre quise saber eso. Este libro que lo escribió S.C. Lewis, y pues sí hay algunas cosas que varían, pero no, la verdad no son muchas. Y la historia, o sea, lo que él quería reflejar era como la lucha entre el bien y el mal que siempre hay en el mundo, ¿no? Y él era una persona, creo que creyente en Dios, y por eso de esa manera lo quería reflejar.
Bien, perfecto. Sí, es un poco de fantasía, ¿no?
Sí, señor.
La que nos involucra esta bella obra, y que realmente llegó al cine, llegó a la pantalla gigante. Y bueno, tú cuentas algo muy cierto. Pasa como con el libro El Perfume, ¿no? Es un libro que en la pantalla gigante se queda muy corto para lo que se describe realmente en el libro como tal.
No, y lo mismo pasa con Stephen King. O sea, los libros son explícitos, bastante explícitos, y las películas se quedan muy cortas. Uh-huh. Acerca de lo que pasa con este o este género literario que maneja este hombre.
Sobre todo lo que produces, ¿no? Cuando leemos esas sensaciones que nos transmiten esas historias, los discursos de los personajes, los ambientes, la descripción que hacen de cada detalle. Como quizás en la película no se logra eso, muchas veces en el cine no se logran alcanzar esos niveles de sensaciones, emociones y descripciones de ambientes.
Bueno, con respecto a lo que dicen, comparando el cine con una obra literaria, un libro como tal, ¿ustedes creen que muchas veces las películas nos cortan, nos limitan la posibilidad de imaginar mucho más allá como lo puede hacer un libro?
Sí, claro. Yo creo que las películas lo vuelven a uno como perezoso y no prefiere ver las películas y no leer los libros.
Miren, chicos, una experiencia que tengo yo de poder trabajar con personas del INCI, del Instituto para Ciegos en Colombia, es escuchar audiolibros con ellos. Lo que tú puedes sentir al escuchar una persona narrar un libro es muy, muy diferente a lo que puedes ver. Y las sensaciones, ellos se erizan. Tú tienes una persona invidente a tu lado escuchando un audiolibro, se asusta en una palabra, se asusta en algún comentario. Y es muy bonito poder decirles esta sensación, y espero que pues algún día la puedan sentir.
Bueno, perfecto. Sin duda alguna, es otra manera también de involucrarnos con la literatura a través de los audiolibros. Y bueno, que no solo la visión, sino que también se estimule el oído, ¿no? A la hora de escuchar historias. Vamos a nuestro primer bloque institucional y ya regresamos con este tu programa Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Amigos, amigas, gracias por esperarnos en este su programa Tejiendo Palabras, un programa dedicado a los estudiantes de bachiller, solo para ustedes, y les recuerdo que hasta el 11 de julio hay plazos para matricularse. Sí, hay matrículas en el CINEF, cumple tu sueño de ser bachiller. Bueno, ya andando un poco en esas historias que hemos compartido y que nos falta mucho más por compartir acerca de estos libros que más nos llaman la atención y que queremos decirles a ustedes, comentarles, para que de pronto se pasen se den un paseíto por alguna librería y obtengan uno de ellos. Vamos a observar acá y a escuchar qué libro nos puede recomendar nuestra compañera Mariana.
Pues a mí me gustó muchísimo un libro que se llama Opio en las Nubes, y es de un autor colombiano, Rafael Chaparro, Y no, sí, me pareció súper genial.
Bogotano, además. Bogotano, sí, sí. Sí. Tuve la oportunidad de conocerlo en una feria que se estaba haciendo y él nos hablaba un poco para impulsar su libro y la literatura como de ese género a los estudiantes.
Sí.
Es muy dirigido, sí. Es como el nicho de los estudiantes de bachillerato.
Y recordemos que hay una conexión vital con el rock, ¿no? Es una historia que está atravesada a través también de la música y de las experiencias de los personajes un poco bizarras.
Sí, sí. Sí. Lo que la juventud a veces quiere experimentar, por ejemplo, y no se atreve por las consecuencias que causa. Hay una compañera, Juliana, que nos dijo que no le gustaba leer mucho, pero ella sigue la onda y la tendencia de los youtubers. En esos momentos hay youtubers que están escribiendo sus libros y de esa manera se están catapultando, ¿no?, a la fama y el éxito. Juliana, ¿qué libro nos recomiendas de este youtuber?
Bueno, pues la verdad ellos tienen no solo uno, sino ya hay muchos que han sacado bastantes libros. Digamos, Mario Ruiz sacó uno hace poquito que trata de cómo él llegó a YouTube y cómo fue como el transcurso.
¿Son más bibliográficos?
Algo así. Desde que pues comenzó, él comenzó en Kennedy y hacía parkour y ya, pero le comenzó a llamar mucho el tema, él comenzó a llamar la atención el tema de grabar videos y ahorita pues ya tiene bastante éxito. ¿Y sí?
Perfecto. Alejandro, cuéntanos, ¿qué libro recomendarías a todos los compañeros del bachillerato?
Pues yo el primer libro que leí se llamó Ciudad de Hueso, de Cassandra Clare. Ese libro, pues, me gustó el tema del libro porque era de acción, de suspenso, también tenía, era un de ficción también. Me gustó mucho, aunque era muy largo en sí, tenía como 600 páginas, me demoré como un año y medio. Pero me pareció muy interesante el libro y a uno le pone la imaginación a volar.
Perfecto, es estupendo. ¿Le recuerdas el nombre, por favor?
Ciudad de Hueso.
Ciudad de
también
Hueso.
También hay unas películas varias y ahí también hay una saga de libros.
Basadas en este mismo autor y libro, ¿sí?
Cassandra Clare.
Bueno, perfecto. Y bueno, profe Lady, tú que eres o estás totalmente entregada a la literatura, ¿qué libro tienes para recomendarnos el día de hoy?
Bueno, hoy vengo a compartirles una historia titulada No comas renacuajos, también por un escritor colombiano, bogotano, Francisco Montaña. Tengo cierta, ¿cómo se diría?
¿Afinidad?
Cierto placer, afinidad con la literatura, la novela realista, la crónica y pues esas historias que reflejan la realidad de diferentes contextos, entornos y demás. En esta ocasión, Francisco nos comparte la realidad de cinco niños en condición de pobreza, cómo afrontan su vida, cómo solucionan sus alimentos a diario y demás. Yo quisiera compartirles un fragmento el día de hoy,
claro,
para invitarlos a la lectura a propósito de leer y escribir como un hábito de placer y no de obligación. De invitarlos también a leer no solamente lo que nos gusta, sino experimentar con otro tipo de textos y demás. A veces nos negamos a un género literario porque no hemos llegado a la historia que sí nos encante. Entonces, permitámonos romper esas barreras y límites. Recuerden que la literatura habla de nosotros como humanidad. Entonces, aquí les va un fragmento de No comas renacuajos. Estábamos organizados en grupos por edades, no por cursos, conocimientos o habilidades. En mi grupo éramos 15. Había algunos que ni siquiera sabían leer ni escribir y otros a quienes se les había olvidado. Lo único seguro era que ninguno de nosotros tenía otro sitio a donde ir. Algunos esperaban que cuando sus padres aparecieran, vinieran a reclamarlos. Otros ya se habían hecho a la idea de que eso no pasaría. Y muchos pensaban que a pesar de ser mayores, alguna pareja los adoptaría.
Muy bonito. Ahí nos menciona un poco la esperanza de alguien o de un grupo cuando está totalmente perdida, ¿no?
Y esa visión de los niños, ¿no? Frente a esas condiciones precarias en las que viven y cómo sueñan con otra nueva oportunidad, otra realidad, otra vida.
Hermoso. Mira, ese solo fragmento, un solo fragmento, y nos llevó, ¿no?, allá a imaginar y ponernos en los zapatos de muchas personas que hoy en día pasan por esa dolencia, ¿no?, de tener una familia o no tenerla, inclusive. Bueno, hay un libro que realmente me marcó. Hoy traía dos, pero detrás de micrófonos, hablando con la profe Lady, con todos los compañeros de los libros que he leído, hay uno que realmente me ha marcado mucho. A mí me gusta mucho saber qué es la locura. Inclusive he escrito muchas cosas sobre la locura y pienso sobre la locura. Y a veces he llegado a la conclusión de que la locura no es un problema de la mente, sino es la manifestación más innata que tiene un ser creativo, que imagina, que es visionario. Por eso el libro que yo les recomiendo y me gustaría que lo leyeran muy bien, y si lo pueden estudiar, también háganlo, es El Escarabajo de Oro de Edgar Allan Poe. Allí nos enseña de que la locura no es un problema mental, sino que es la manifestación de esas personas genio que muchas veces no son entendidas. ¿Por qué? No son entendidas porque lo que expresan y lo que dicen y lo que hacen es un hábito propio de su perspicacia, que nadie lo puede ver, nadie lo puede sentir, solo lo siente esa persona que tiene esa condición de genio, de artista. Me llamó mucho la atención ese libro por eso. Además, no es un gran libro, es un cuento que se encuentra en muchos libros, en muchos cuentos, perdón, en un solo libro que se llama Narraciones Extraordinarias de Edgar Allan Poe. Allí pueden encontrar El Escarabajo de Oro. Se los recomiendo, es muy bueno, ayuda a que la imaginación vuele por lo más alto. Y bueno, ya compartiendo el libro que tanto me gusta, acá en la mesa de trabajo hay un compañero que no solamente es cantante, no solamente quiere ser filósofo y estudiar sociología, él también está escribiendo un libro y quiere recomendar su experiencia y quiere también contar un poco de qué se trata este mismo. Adrián, ¿de qué se trata ese libro?
El libro que estoy escribiendo habla sobre todo mis argumentos, los argumentos de mi ateísmo,
de tu posición.
De mi posición religiosa, espiritual, de mí en general. El libro tiene de nombre El Pene de Babel, debido a que pues me basé en la parte de la Biblia de la Torre de Babel, basándome en que tiene la torre, tiene, si lo observamos bien, en la ilustración que ponen en la Biblia, una forma fálica. Entonces de ahí me basé para el nombre del libro. Y un libro que yo recomendaría mucho es La Puta de Babilonia, de Fernando Vallejo, que narra las criminalidades, todo lo pecaminoso camuflado que tienen las siete iglesias, y así lo queremos, más grandes del mundo. Como narra sus historias, sus surgimientos, habla de ellas en general, de sus cosas buenas, de sus cosas malas, de ellas en total.
Me agrada mucho lo que me decías de lo de la Torre de Babel, ¿no? Si conocemos la historia de la torre, pues de ahí se viene lo que son la gran parte de los idiomas, cuando se cae. Entonces, la historia y el trasfondo que la Biblia le da al cuento es muy diferente a la interpretación que muchos le damos, porque de ahí es donde nace la parte de lo que decías ahorita, de que en Cuba dicen algo y lo llaman por un nombre y en un lugar lo llaman por otro. Entonces ahí es donde tenemos que pensar, y cada uno, como somos un universo diferente, somos un mundo totalmente diferente, le vemos una realidad diferente a lo que decías de la Torre de Babel. Y eso sí, algún día lo debatiremos, y muy largo y tendido con el hombre.
Sin duda alguna, detrás de micrófonos o frente a ellos, podríamos estar debatiendo sobre este tema. Y es importante lo que cuentas, y bueno, es bueno que cuando seas famoso, todos sepamos de que de acá salió un estudiante que creó un libro. Espero que tengas todo el éxito y que sigas con toda tu motivación para que puedas terminarlo.
Gracias.
Ok, no vayas a ser como Nabucodonosor, que dejó la torre incompleta.
Sí, se le cayeron tres vigas.
Sí, se le cayeron. Pero esa historia es muy bonita, de Babilonia, porque se cuenta que Nabucodonosor II tenía pues como el dominio y el poder de muchas regiones. Entonces Dios lo castiga, ¿no? Por su avaricia de construir esa torre para alcanzarlo, para llegar hasta su presencia. ¿Lo castiga cómo? Haciendo diferentes lenguas en diferentes personas. Entonces, cada persona tenía un lenguaje muy diferente. Entonces, esa persona se iba a encontrar con otra que le podía entender. De esa manera, los que se entendían el mismo lenguaje comenzaron a hacer grupos humanos y se comenzaron a establecer en diferentes lugares. Ahí es donde viene una teoría posible de cómo se originó el lenguaje y la producción lingüística.
Sí, algo así. Uh-huh. Yo quería proponerles algo ya para un próximo programa. Y quiero que algo que me pasó, y he estado leyendo acerca del tema, y es acerca de los viajes en el tiempo, acerca de las paradojas.
Me gusta.
acerca de qué puede pasar o qué te podría pasar si te acordaras qué hacías hoy hace 20 años, hoy hace 10 años, hoy hace 5 años. ¿Qué hiciste? Y si hubieras hecho otra cosa, ¿te hubiera cambiado la vida? Si estuvieras en este momento, en ese pequeño segundo en el cual tomaste la decisión equivocada, ¿qué hubiera pasado?
Me parece excelente. Y de eso, literatura también hay bastante.
A eso me refería.
Mucho.
Y cine también. Cine también hay mucho.
Cine también hay mucho.
Sin duda alguna. Back to the Future, hace días, hace como 4 días, cumplió 30 años en que se lanzó este film tan importante de Steven Spielberg. 32 años, sí, fue en 1985, exacto. Entonces, mira, aquí hay un tema también donde la literatura toma, pues, realmente un papel importante. Yo tengo dos cosas realmente que venía hablando con la compañera, y es qué entendemos por leer un libro y estudiar un libro. ¿Qué comparación hay? ¿Será que las dos son similares o hay una gran diferencia?
Hay mucha diferencia entre lo uno y lo otro.
Perfecto.
De hecho, hay libros que nos permiten digerirlo, comprenderlo, y que simplemente están quizás contándonos algo, una situación, un momento, experiencias y demás, contextualizándonos en un momento, en una realidad. Pero hay otros textos que nos llevan a otros. La literatura se alimenta a sí misma. Debemos investigar, debemos abordar otros textos para ayudarnos a entender la misma historia.
A lo que me refería ahorita, profe, que era que somos universos totalmente diferentes, dependiendo de nuestra cultura, nuestra creencia, nuestro nivel de lectura, podríamos comprender o no comprender ciertos libros. Tú no puedes llegar a leer un libro, no sé, de parapsicología con un libro de psicoanálisis, porque se pueden complementar, pero no son lo mismo.
Exacto.
Así como puedes utilizar una palabra para un contexto, lo puedes utilizar para uno totalmente diferente. Y es ahí donde, pues, nos damos cuenta de que esto es un universo bastante amplio, y que la lectura, pues, vuelvo y lo repito, después de que leemos un libro nunca somos los mismos.
Así es. Bueno, realmente hoy hemos aprendido cosas muy valiosas. Hemos escuchado un fragmento que nos ha llevado a imaginar. Al mismo tiempo, tenemos un claro objetivo en nuestras vidas, y es que leer y escribir es un hábito del placer y no es una obligación. Simplemente es el placer al que el ser humano esté condenado, ese placer de viajar a través de las letras, también como la literatura habla de nosotros como humanidad. Y realmente la literatura es una representación simbólica de lo que somos nosotros como humanos. También puedo recoger una conclusión muy valiosa de Edward cuando nos habla de que leer mejora nuestro léxico, y sin duda alguna mejora también nuestra capacidad de comunicarnos con otras personas y llevar un mensaje claro y explícito. También a todos nuestros oyentes, a todos nuestros estudiantes, compañeros, salgamos de esa brecha que limita tanto la lectura y el pensamiento. Se dice que una persona debe leer mínimo 10 libros al año. En Latinoamérica la gente solo lee por máximo 2 o 3 libros al año. ¿Cuántos libros te has leído tú? Esto ha sido Tejiendo Palabras. Muchas gracias por su amable audiencia. Gracias por siempre acompañarnos aquí. Y bueno, nos veremos en un próximo programa. Gracias y chao, chao.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAL. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual, o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.